La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Saludos, bienvenidos todos a esta otra cara de África que realizamos Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Antonio, dejábamos la pasada semana un primer análisis, un primer vistazo de las elecciones de nuestro vecino Marruecos. Acabamos hablando de la presencia de una especie de discriminación positiva que se había realizado hacia las mujeres con una lista nacional de mujeres. Continuamos en este análisis que veíamos que no era tan fácil, ¿no? El tema de las elecciones en Marruecos nos han intentado decir que era muy claro que había ganado un partido nacionalista, pero lo que ha ganado ha sido una abstención mayoritaria.
Vamos ahora a seguir estudiando, porque esto de las mujeres, como tú dices, pues tiene su mérito, porque si no a lo mejor se habrían quedado sin ningún lugar en el Parlamento, sin ningún escaño. Por lo menos pues ahí hay un 10%.
34 diputadas.
Que son un 10% más o menos de los 350 diputados, que hay 335, pues justamente el 10%. Pero es que hay otra cosa, otro fenómeno que está en Marruecos, es la cantidad de partidos políticos que hay. Existen más de 30 formaciones políticas. Entonces esta es la mejor garantía de que ninguna va a obtener la mayoría absoluta. Porque si hacemos las cuentas, ha votado el 37% del censo electoral. Este no representa ni la mitad de la población real de Marruecos. Luego, una mayoría absoluta del 51% del censo electoral equivaldría a un 18% del censo del electorado virtual.
Pero o sea, que sería
de todos los que debía haber sido si se hubiera hecho un censo automático. Quiere decir,
o sea, el 51% del censo que tenían, del censo que se utilizó, no sería ni el 18% del censo
del censo real. Porque, o sea, prácticamente representa una sexta parte de la población. Entonces, ¿cómo gobernar con tan minoritaria mayoría? Que solo uno de cada seis ciudadanos con capacidad de votar, o sea, no hablo de los menores de 21 años, pero solo uno de cada seis ciudadanos con capacidad de votar ha votado. Entonces, si fueran lógicos, solamente deberían adjudicar la sexta parte de los escaños del Parlamento. Porque los demás no se llena, ¿eh? Estamos llenando un parlamento con un grupo de electores mínimo.
Bueno, eso en democracia
debía de haber en todas partes.
Por pocos que haya, se reparten la mayoría, eso es así.
Pero vamos, digo, debía de haber algo, una ley que dijera tanto rápido.
Lo que es cierto es que los políticos marroquíes y el rey tendrían que hacer caso a esta abrumadora abstención que les está, no es que les esté susurrando nada, sino se lo está gritando.
En Marruecos hay un poco más de 30 millones de habitantes. Bueno, por un lado vamos a descontar los casi 5 millones de migrantes que están fuera del país y que ya dijimos la semana pasada que no han podido votar. Luego hay otros 5 millones de jóvenes mayores de 21 años que no han votado. Quiere decir, nos quedan 20 millones de ciudadanos, de los cuales el 32% es menor de 15 años. Ya tenemos 20 millones, el 32% menor de 15 años, y aún nos queda ese espacio de los 15 a los 21, otros 6 años más. Quiere decir que tenemos otra tercera parte de la población que no puede votar. Entonces, los dos tercios de los adultos restantes, o sea, solo el 50,7%...
51.
Sí, pero es que tenemos que el 51 de toda esta gente están alfabetizados, con una diferencia. Las mujeres representan el 38% de mujeres alfabetizadas y los hombres el 62%. Además, hay que acordarse y ser realistas, en el índice de desarrollo humano es de 0,63%. Lo que pone Marruecos en la lista de los países de la ONU en el lugar 123 del ranking mundial del desarrollo humano. O sea, prácticamente está entre los primeros de África, pero vamos, tiene por delante de todos los países de Europa, casi todos los países de América del Sur y algunos de Asia. Entonces Marruecos pues es el país de los grandes contrastes. Están las urbes situadas en las fértiles planicies atlánticas y mediterráneas, y luego están las aldeas y los aduares de la cordillera del Atlas y del desierto.
Antonio, otra cuestión que deberíamos analizar para entender las elecciones, las últimas elecciones en Marruecos, y lo que ha pasado, los movimientos políticos, sería precisamente la pandemia de la corrupción, ¿no?
Bueno, y también Su Majestad Nasser, como decíamos antes, en los últimos discursos del mes de agosto, es el discurso del trono, amenazó con castigos ejemplares a quienes durante años se han enriquecido aprovechando los altos cargos que ocupaban en la administración del Estado. Por tanto, el rey está informado y lo sabe. Entonces, por eso, numerosos altos funcionarios, para librarse de la amenaza de ir a los tribunales, se han esforzado por figurar en los lugares de cabecera de las listas electorales de esos partidos políticos que decíamos que son muy numerosos. Porque si obtienen un escaño en el Parlamento, se aseguran la inmunidad parlamentaria. Pues nada menos que 13 ministros de Dirigetú, o sea, del gobierno saliente, y otros tantos miembros del Consejo Sahariano, que nombrado por Mohamed VI, así que también como una caterva de presidentes de organismos regionales y municipales, han sido candidatos en estas elecciones. Aún no tenemos el detalle de los elegidos para comparar las listas, pero en fin, se ve la intención de esta gente al presentarse como candidato, sencillamente pues para cubrirse y no ser perseguidos en los tribunales.
Antonio, ¿cómo llegan estos candidatos a las cabeceras de las listas electorales?
Bueno, pues los partidos les han facilitado las cosas, porque esos partidillos pequeños, pues sencillamente les han vendido los puestos de cabecera de las listas. Y esto pues mediante cuantiosos donativos y regalos que han servido para financiar las campañas electorales de estos partidos. De manera que podemos decir, como dicen los brasileños, hablando de sus políticos, dice, fulano se eligió y no fue elegido. Y estos dicen que hablan así porque, claro, se compraron los votos de los electores con su dinero o con favores electoralistas. En fin, la prueba de esta conducta es la avalancha de denuncias presentadas ante la Fiscalía Real. El motivo más invocado en estas denuncias es la corrupción y el abuso electoral, que ha sido muy frecuente en las zonas rurales dominadas por los caídes y los notables de la tierra. Entonces, suponemos que el ministro del Interior marroquí debe ser un maravilloso acróbata, yo diría casi un funámbulo, para presentar unos resultados electorales que va a ser muy difícil de maquillar para que sean aceptados por la oposición, porque la oposición está escamada, y a pesar de ser una oposición fragmentada porque hay muchos partidos, espera con los ojos muy abiertos, porque está acostumbrada a navegar en ese mar de los murmullos, de los rumores, de los bulos, de las confidencias políticas que se difunden como escapes de gas y filtraciones de agua que salen de las cocinas reales.
Los medios de comunicación son otros, actores importantes en estas elecciones. Bueno, sabemos que navegan en aguas peligrosas.
Bueno, justamente en el editorial que he escrito para el boletín nuestro de noticias hablaba de la libertad de prensa en Marruecos, y justamente antes de la campaña electoral, o sea, el gobierno se ha encargado de dar palos a los periodistas de la oposición, sobre todo a aquellos que empezaban a hablar un poco claro de todo esto chanchullo. Y el periódico Le Matin, que amanece según el sol brilla al oriente del palacio, pues dio un avance de lo que iban a ser los resultados electorales. O sea, ya hablaba antes de que se realizaran las elecciones. Yo no me pregunto si algún redactor es un vidente, o no sé si es que a lo mejor Mohamed VI ha soñado en voz alta y alguien ha grabado sus sueños. En todo caso, este anuncio ha puesto las orejas de punta a los observadores y controladores que se preguntan si están ante una fábrica de platos precocinados, afirmaba el rotativo matinal. El sistema electoral en vigor no permite que ninguna formación política alcance la mayoría absoluta, cualquiera que sea su fuerza. De manera que el próximo 7 de septiembre resultará una mayoría heterogénea basada en las alianzas de los partidos ganadores y en coaliciones de las pequeñas formaciones que obtengan algunos partidos, que es lo que va a pasar.
Desde luego, son como analistas no políticos en elecciones, no tienen precio, lo clavaron absolutamente. Lo único que podían haber dicho era el tanto por ciento de la abstención y nos habríamos ahorrado las elecciones.
Bueno, ahí es donde se equivocaron un poco, fueron demasiado optimistas. Los militantes del Partido de la Justicia y del Desarrollo ya han alertado a sus bases frente a lo que interpretan como el anuncio de una manipulación electoral. De todos modos, como Mohamed VI es un soberano que conserva el poder absoluto decir, simultáneamente reina y gobierna, además con privilegios de monarca medieval, pues será el rey quien nombre al primer ministro y a su gobierno. Es un privilegio real. Entonces, para evitar el tornado islamista radical, los partidos tradicionales, o sea, el Istiqlal nacionalista, el excomunista, los socialistas y los liberales, han movilizado a todas sus fuerzas. El poeta Abdelatif Lahavi defiende un pacto democrático para oponerse a la marea que amenaza con arrasar el reino como si fuera un tsunami.
¿Por dónde iría este pacto democrático? ¿Por dónde pueden ir las creencias de Mohamed VI a la hora de escoger?
Yo, sin querer ser profeta, pero los bates dicen que si Mohamed VI tiene en la mente la posible coalición de los partidos formada por el Istiqlal más los socialistas y los comunistas, juntos ya suman 105 diputados. Aún les hace falta otros 58 diputados para gobernar con mayoría absoluta. Entonces podrían asociarse a otros partidos afines, como el Movimiento Popular Berebere, que tiene 43 diputados, la Reagrupación Nacional de Independientes, que son los ricos industriales y los grandes terratenientes, que tienen 38 escaños. Y ya se elevaría el número de diputados a 186, que es el 57% del hemiciclo. Entonces cabe preguntarse, ¿quién será elegido para el puesto de primer ministro por el rey? Esto mejor es tener paciencia y esperar, pero en fin, tendríamos que poder leer los pensamientos del monarca. Pues se dice que desde que obligó a dimitir en agosto pasado a su brazo derecho, Fuad Ali Isma, y además por un incidente que protagonizó este señor en la frontera de Ceuta el 4 de agosto, solo quedan dos candidatos posibles, que ya están en la camarilla del monarca. Son dos ingenieros de caminos, los dos formados en París, y ambos en la cuarentena, o sea, más o menos, compañeros del rey. Se trata de Adil Duiri, de 43 años, que actualmente era ministro de Turismo, y de Karim Gellah, de 41 años, que es el ministro de Transportes. Yo no sé si los videntes están en lo cierto, pero en fin, ojalá que uno de estos ingenieros construya puentes hacia una efectiva transición democrática en Marruecos.
Esperemos, porque ese es desde luego nuestro deseo y eso es de lo que venimos hablando desde la subida, desde la ascensión al poder de Mohamed VI. Pues gracias, Antonio, por hacernos esta, yo diría, sucinta, porque la verdad es que, aunque nos ha durado dos programas, vemos que la cuestión pues tiene bastante materia, tiene mucho que ver y tiene mucho que investigar, además.
Hombre, seguiremos atentos a la cuestión, a ver cómo se desarrolla.
Que tiene que tenemos que empezar a desvelar cosas en pocos días.
Porque son nuestros vecinos, además. Y bueno, conviene que sepamos lo que pasa en el piso abajo.
Oye, pues como hemos dicho, precisamente cambiamos el orden que teníamos un poco pensado en esta otra cara de África. Vamos a volver al verano, vamos a volver a cosas un poco más frescas. Pero esto será en el próximo programa, ¿no, Antonio?
Pues sí, gracias a Dios vamos andando adelante.
Pues saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Esto ha sido La Otra Cara de África. La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Africanía.